Entonces, bueno, entonces de conformidad con lo establecido en autum, señala inmediatamente el día anterior la delegatura para funciones jurisdiccionales procede a proferir fallo dentro del expediente número 2023-2641, donde es parte demandante la señora Judith Valencia Aparicio, parte demandada Banco de Vivienda. Bueno, entonces, de conformidad, encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Judith Valencia Aparicio y Banco de Vivienda, en la cual pretende, de acuerdo con su escrito introductor, se accedan a las siguientes pretensiones. Primero, que se declare que la parte demandada Banco de Vivienda ha vulnerado los derechos que como consumidor financiero tiene mi mandante. Segundo, ordenar a Banco de Vivienda S.A. que reintegre a mi mandante la suma de 2 millones de pesos, moneda corriente, debidamente indexados. Y tercero, condenar en costas a Banco de Vivienda. Solicitudes a las cuales la parte demandada, de acuerdo con la contestación de la demanda, interpuso las siguientes excepciones que se denominan hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes personales, profesionales, perdón, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causal, de ausencia de nexo de causalidad. Incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidor financiero y las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la señora Valencia Aparicio. Y por último, buena fe por parte de Banco de Vivienda y de ser probada la excepción genérica. En tal sentido, ténganse como. Sentado lo anterior, pues ténganse que el negocio jurídico fuente de la controversia corresponde a un depósito en cuenta de ahorros, el cual se encuentra regulado en los artículos 1396 y siguientes del Código de Comercio, en donde se dispone que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas a que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. Perdón, un minuto. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario, a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, todo se encuentra comprometida la entidad de la responsabilidad de la entidad financiera. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les corresponden. Debe estar acompañada. Debe estar acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual. Por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporado al artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos sus momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada. Discúlpeme. Sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían el contenido, al igual que les imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como en el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al defecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perder que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en materia del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren a los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello, como lo ha sostenido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14 de 2016 del 19 de diciembre de 2016, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, en donde manifiesta que, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencia u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume aún la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció, abro comillas, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante el giro de cheques. En el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias de tarjetas de crédito, perdón, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentra consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se inculpe, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación perdón, de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de operaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre que el acrecimiento de una causa extraña que impida que el daño puede imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar simple con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pero realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y donde los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Permítanme. Un minuto, por favor. Agua al lado, si no, no la logro. Entonces, sigamos. Bueno, esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente. Perdón. El régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso se atribuye a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron del desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita la clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene y algo que se sabe, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo deberá asumir la pérdida íntegramente. De conformidad se encuentra pues que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, ver de información sobre los productos, costos, canales de información, etc. Precisado en este punto, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Bajo este contexto normativo y analizadas en perspectiva las documentales allegadas por las partes, se puede advertir pues que el presente litigio se centra en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco Davivienda en relación con la operación realizada el día 14 de abril de 2023 en la ciudad de Bogotá, mediante retiro en cajero automático que afectó el saldo de la cuenta de ahorros terminada en el número 4883 de titularidad de la actora por valor de 2 millones de pesos, y en ser el caso determinar si hay lugar a accederlas a las pretensiones de la demanda. De conformidad con lo anterior, pues se presumieron como ciertos los hechos que en los siguientes hechos se tuvieron como ciertos los que entre el Banco Davivienda y la demandante se suscribió un contrato de depósito en cuenta de ahorros terminado en el número 4883, que el día 14 de abril de 2023 se realizó un retiro en un cajero automático por valor de 2 millones de pesos con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 4883. Tercero, que la demandante pues, presentó la reclamación ante la entidad financiera solicitando el reintegro de estos dineros. Y finalmente que el Banco Davivienda, de conformidad con lo que realizó y con su investigación interna, decidió no reintegrar la suma de dinero pretendida por la demandante. De una parte, bueno, en tal sentido, pues frente a las obligaciones de custodia de la parte demandante de sus obligaciones de custodia de sus retiros y sus dineros, de los plásticos y de la tarjeta débito que instrumentaliza los retiros a través de la cuenta de ahorros que tenía suscrita con el Banco Davivienda. El despacho pues ha analizado efectivamente toda la evidencia documental que se realizó, todas las imágenes y todos los detalles de los videos que se adjuntaron en la contestación de la demanda. Y pues las pruebas que finalmente fueron solicitados de oficio por parte de la delegatura, entendiendo que efectivamente, aun cuando la demandante ha manifestado enfáticamente que ella no perdió sus elementos transaccionales, lo cierto es que efectivamente el banco ha logrado acreditar con base en todas estas pruebas documentales que la demandante sí perdió la custodia de su elemento transaccional. Y efectivamente permitió que terceros accedieran a la información confidencial de su cuenta de ahorros. Y efectivamente, pues también se tiene establecido pues, que con esta actuación, efectivamente estos terceros lograron acceder a esta información y lograron realizar el retiro en el cajero automático, de Showplace, que tanto se ha mencionado en esta audiencia y en este proceso. Y efectivamente, pues hubo lugar a que estos terceros pues accedieran a la información y definitivamente los terceros pues llegaran a realizar el retiro de los dineros antes de que estaban depositados en la cuenta de ahorros de la demandante. De tal forma pues que efectivamente se tendrá de una vez como probada el incumplimiento de la demandante, de la excepción propuesta por la parte demandada como incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidor financiero. De tal forma que pues se ha logrado pues establecer esta situación en relación con la pérdida de los elementos transaccionales por la consumidora financiera. En tal sentido, pues se presenta en ese sentido un incumplimiento del consumidor financiero, toda vez que dentro de las medidas de autoprotección y de acuerdo a las obligaciones propias de la naturaleza del contrato, el cuentabiente pues debe mantener la custodia de elementos y cuidado de los elementos que le son entregados por la entidad financiera para la realización de sus operaciones. Al respecto, pues ténganse en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia en sentencia CC 14-496 de 2016, proferida el 16 de noviembre de 2016, componencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, señaló lo siguiente: empero esta exigencia, el deber de seguridad y protección, no aplica solo a la entidad bancaria. El cuenta correntista, en lo que él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito o desgracia, custodiar debidamente los elementos recibidos por el banco para el retiro de los bienes depositados y en espaciar los dineros consignados o proveer la información necesaria para realizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno u otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección, según el rol que cada uno desempeñe, de los elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañinas, dañadas o dañinas. Ahora bien, si bien en principio la entidad financiera responsable del riesgo propio de su actividad financiera puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditarse esta causa extraña. Y pues de conformidad con la anterior se reitera la excepción que ya fue mencionada. Pero bien, entonces pues también, no obstante lo anterior, se procede a también se determinará si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única y exclusiva y determinante en el daño reclamado. La medida que el incumplimiento de sus obligaciones no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Artículo, parágrafo 1, el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. La prestación confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas y mecanismos y protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Y al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 establece que las entidades financieras deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. Entonces, en la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales e instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten en un número de intentos fallidos por parte de un cliente, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. De conformidad con lo anterior y para efectos de establecer lo mencionado con anterioridad, del análisis de los extractos que se adjuntaron en la contestación de la demanda, Se tiene que efectivamente para la cuenta de ahorros terminal el número 4883 de titularidad de la demandante, efectivamente la señora demandante ya había realizado operaciones por esta cuantía y en el mismo cajero, por retiro de cajero automático, también en el cajero Showplace, de acuerdo con lo que se estableció por una cuantía de 2 millones de pesos, tal como se establece el que fue realizada el 25 de febrero de 2023. En tal sentido, teniendo en cuenta que existían antecedentes que correspondían al hábito transaccional de la demandante, pues efectivamente no había una obligación de bloquear o de confirmar la operación por parte de la entidad financiera, teniendo en cuenta que los hábitos transaccionales de la consumidora ya habían demostrado la realización de operaciones con anterioridad. De conformidad con lo anteriormente expuesto, pues la delegatura considera también probada que las operaciones desconocidas se encuentra ajustada al perfil transaccional de la señora Valencia Aparicio. En tal sentido, pues efectivamente la delegatura encuentra que el banco pues no tendría que asumir ningún valor en relación con esta operación de vía tida, atendiendo de una parte como lo que se manifestó anteriormente, pues que pues la señora demandante efectivamente perdió sus elementos transaccionales, terceros que la envolvieron y efectivamente lograron acceder a su información y a su tarjeta, y de otra parte, pues efectivamente, pues la entidad financiera pues no tenía la obligación pues ni de confirmar ni de bloquear, teniendo en cuenta que la misma se ajustaba a su hábito transaccional. Entonces, de conformidad con lo anterior, y pues se tendrán por fundamentadas las dos excepciones que antes se mencionaron. En tal sentido, pues no se encontrará condena por concepto de costas de conformidad con el numeral 8 del artículo 5, perdón, del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anteriormente expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probada la excepción que la parte demandada denominó. En existencia de responsabilidad, perdón, de incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidor financiero, las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la señora Valencia Aparicio de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Decisión que queda notificada a las partes en estrados. Entonces, de conformidad con lo anterior, pues hemos procedido a dar lectura al fallo correspondiente. No sé si tengan alguna manifestación las partes.
Sin manifestaciones, doctor. Yo no tengo manifestaciones.
Ninguna, doctora, conocer, gracias.
Bueno. Entonces, no siendo más el motivo de la presente reunión, la damos por terminada. Muchas gracias, doctor Claudio y doctor Carlos, por su amable atención a estas
Hasta luego,
audiencias. Que
doctor
estén muy bien.
Carlos. Gracias, doctor. Gracias.
También.
Que estén muy bien.